Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 14 de noviembre de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Despidos en la Federación Mexicana de Fútbol. La llegada de Víctor Manuel Aguado ha simbolizado despidos para varios empleados de la Federación Mexicana de Fútbol, donde la mayoría son mujeres. Incluso la nutrióloga Maite Martínez está embarazada.
ClaroSports.com.
Ojo con las lesiones. El pasto del Francisco Morazán, donde mañana la selección mexicana de fútbol se mide a Honduras, podría sufrir algunas afectaciones por el clima en estos momentos en San Pedro Sula.
MedioTiempo.com.
De extremo a extremo. Los Xolos de Tijuana tuvieron polos opuestos. Debutaron varios jóvenes, uno de 15 años y otro de 25.
RadioFórmula.mx.
Goles por el mundo. Italia venció por la mínima a Bélgica. Francia empató sin goles con Israel, mientras que Brasil visitó a Venezuela. Y en unos momentos más Paraguay se estará midiendo a Argentina.
Esto.com.mx.
Presentan trofeo. Se dio a conocer la copa que se estará entregando en el Mundial de Clubes en 2025. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Ya son las 5 de la tarde con 2 minutos, un día antes del partido que jugará México contra la selección de Honduras allá en San Pedro Sula, con circunstancias muy, muy especiales que se han venido presentando y que nosotros pensamos que ya habían quedado en el olvido. Pero bueno, ya estamos platicando de todo esto. Hubo actividad en el fútbol de Sudamérica, sigue la actividad en la eliminatoria, Brasil y Venezuela van 1-1. También hubo actividad en Europa, mucho, pero muchísimo para platicar. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Hoy por la noche, a las 9:00 p.m. en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, el partido de ida de la semifinal de la Liga Femenil MX. América recibe a Tigres, debe ser una muy buena eliminatoria. También hubo actividad en la Nations League de CONCACAF, de Europa, perdón. Gran triunfo de Italia en Bélgica, gran triunfo que los mantiene como primer lugar de su grupo. En fin, mucho, mucho que platicar. Y lo que decías de Honduras, Raúl, caray, pues yo también pensé que ya había pasado, pero parece que está más vivo que nunca, ¿eh?
Sí. Vamos a hacer más adelante un enlace a San Pedro Sula para ver cómo está el asunto. Y bueno, vámonos ahora con y anda por ahí el señor Burak. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Aquí está Raúl, quiero saludarte. Igual a Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Vamos a platicar también acerca de el arranque ya de la semana 11 de la NFL. Buen partido peleando por el primer sitio en el este de la
Y bueno, vámonos con Ángel Ricalde. ¿Y cómo le ha ido a México en San Pedro Sula?
Exactamente un año después de una dramática y sobre todo polémica serie de cuartos de final, la selección mexicana y la hondureña vuelven a verse las caras en la misma instancia de la Liga de Naciones de CONCACAF, con la diferencia de que el compromiso de ida esta vez no se disputará en la capital hondureña, sino en una sede que históricamente ha representado un calvario para el cuadro mexicano,
San Pedro Sula.
Y es que a pesar de que el historial total de la rivalidad entrega un balance claramente favorable al tricolor, con 26 victorias por 9 empates y solo 9 derrotas en 44 partidos, el récord luce completamente distinto cuando se trata específicamente de San Pedro Sula. En 9 visitas a la llamada Ciudad de los Zorzales, todas ellas en eliminatoria mundialista, la selección mexicana ha caído en 5 ocasiones, logrando solo 3 victorias y un empate, es decir, más de la mitad de los triunfos triunfos hondureños en el historial absoluto ante México han sido en dicha sede. La primera victoria del cuadro mexicano en esta ciudad se dio en la eliminatoria mundialista de 1965 por 1-0, y pasaron 50 años para la segunda, el 17 de noviembre del 2015 por 2-0, bajo el mando de Juan Carlos Osorio, siendo la más reciente el 22 de marzo del 2022 con gol de Edson Álvarez rumbo a Qatar. La visita ante Honduras este viernes 15 de noviembre representará el primer compromiso oficial para Javier Aguirre en su tercera etapa al frente del tricolor, e irónicamente será apenas la primera vez en que el vasco pise territorio catracho como técnico nacional.
El partido parte aguas, un antes y un después, ¿no? Ahí no hay probaturas, ahí es partido oficial, es por pasar o quedarte fuera de Final Four. Entonces, para eso es muy importante esos dos partidos, 180 minutos, muy, muy complicados. Bueno, Honduras es un rival de respeto y caray, partidos duros, muy duros, un rival de mucho respeto, lo respeto mucho, siempre lo he hecho.
Así, en medio de la búsqueda de estabilidad y establecer bases firmes en el inicio de una nueva gestión rumbo a la próxima Copa del Mundo, la selección mexicana regresa a una de las sedes rivales más duras y conflictivas de la historia. Y esta vez no será en el tradicional Olímpico Metropolitano, sino en el compacto Estadio Francisco Morazán, en donde el antecedente más cercano es de una derrota por 2-1 hace casi 30 años, en 1996. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Un estadio que le caben 18 mil personas nada más, ha sido remodelado. Más adelante nos dirá Carlos Hernández el estado de la cancha, va a hacer un contacto con él. Pero Enrique, Raúl Eduardo, me queda claro que llevar a el partido a ese estadio significa que haya más presión de la gente, que estén encima de la gente todo el tiempo, la gente de los futbolistas, y que esta presión pues pueda causarle problemas a México. Ahora, aquí hay que decir una cosa que es muy importante. O sea, a mí se me queda muy grabado lo que decía el técnico de los uruguayos cuando jugaron la final del Mundial en Maracaná, que decía, los de afuera no juegan, los de afuera son de palo. O sea, ustedes nada más a lo que pase en la cancha. Y esa es la filosofía que debe tener el equipo mexicano. Lo que pasa en la tribuna es problema de otro, ¿no?
De acuerdo, Raúl. Ahora, la cuestión también es que para que puedas aplicar ese concepto necesitas tener una fortaleza mental, y vamos a ver qué tanto tienen esa fortaleza mental de estos jugadores. Hay algunos veteranos, hablando acerca de los mexicanos, hay otros que son jóvenes y que no se han visto realmente expuestos a este tipo de circunstancias, a lo que era esa gran rivalidad de México contra Honduras, México El Salvador, parte de México frente a Costa Rica desde los 80s en adelante. Así que para algunos de ellos es algo nuevo, y vamos a ver si están curtidos también.
Yo estoy de acuerdo contigo, Raúl, con lo que dices, pero la realidad es que históricamente a muchas selecciones, casi a todas nuestras selecciones, olvídate de Honduras, ¿no? El ir a jugar a El Salvador, el ir a jugar a estos lugares de Centroamérica en donde te enfrentas desde que llegas a animadversión, y se va generando un ambiente tóxico todo el tiempo, que cuando sales al campo con la gente encima, con las patadas que normalmente dan, con campos que normalmente no son los mejores, se vuelve algo muy, muy, juegas muy en contra de muchas cosas, ¿no? Y se necesita mucha templanza, por supuesto, buen fútbol para poder derrotar todo esto, que es una realidad, ¿eh? Ir a jugar estos partidos a Centroamérica es bien complicado.
Sí, sí, es complicado. Tienes razón, Enrique, lo que dicen, y tú también. O sea, hay que tener mucho carácter para no caer. De todas las veces que yo tuve la oportunidad de viajar a transmitir, a trabajar para partidos de la selección mexicana, o las ocasiones que pude jugar en Honduras, que fueron también complicaditas, a mí la que se me ha quedado más grabada es la de 1900, para el Mundial de 1994, cuando se le gana 4-1 a Honduras en Tegucigalpa, aquel partido en donde tardamos los futbolistas y la prensa 3 horas en salir. No se podía salir porque te agredían, era la verdad, era de locura. Pero lo que se me quedó muy grabado fue que antes del partido, con el estadio lleno, cuando salió el equipo mexicano a calentar, fue terrible, pero Hugo Sánchez en esa ocasión se puso a calentar él él solito en toda la línea de banda, en toda la línea de banda. Y bueno, la gente le gritaba de todo, le decía de todo, le aventaba de todo, pero él se echó la presión encima, ¿eh? ¿Y sabe para qué sirvió Enrique Robledo? Para quitarle presión a los demás. Y finalmente salieron y pasaron por arriba de Honduras. Ese tipo de futbolistas te ayudan muchísimo.
Oh, por supuesto, la fortaleza de Hugo Sánchez, la fortaleza mental, y pues yo creo que él ya tenía un amplio camino recorrido y todo lo que tuvo que soportar también en España, y la discriminación, y también algunos gritos desde la tribuna, y el pase de Diego Madrid al Real Madrid, lo fueron curtiendo con el paso del tiempo. Ahora, la pregunta es, pues, ¿cuántos jugadores tenemos con esa capacidad ahora? Porque creo que en muchos aspectos son jugadores muy, muy comodinos, que inclusive hasta cuando viene crítica de parte de la afición mexicana se molestan porque dicen que no los apoyan.
Oye, estaba Hugo, estaba Beto García Aspe, que abrió el marcador al minuto 5, estaba Luis Flores, estaba Luis García, estaba, bueno, David Patiño, estaba Jorge Campos, que, bueno, en fin, jugadores con una personalidad increíble en aquella selección.
No, era un gran, pero gran equipo. Bueno, no se vaya, hacemos una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
El día de mañana, 8 de la noche, el equipo de México juega contra la selección de Honduras. Enrique, Raúl Eduardo, fíjate que el Vasco ha guardado muy bien hasta ahora la alineación que piensa utilizar. Y otra cosa de lo que hablábamos de los jugadores de personalidad, pues por lo pronto, Enrique, tenemos un técnico con personalidad que no se achica en ese tipo de situaciones, y eso ya ayuda, ¿no?
Eso es algo muy importante, Raúl, porque muchas veces el equipo es el reflejo de su entrenador. Y además, Javier Aguirre, lo que hizo en el fútbol de España, particularmente con equipos que eran de media tabla para abajo, la forma en la que competían, la que luchaban y la que conseguían buenos resultados. Así que, pues esperemos que justamente esa personalidad de Aguirre se vaya a transferir a sus jugadores el partido de mañana.
Y súmale al auxiliar, ¿no? A Rafa Márquez, que vaya, que jugó una cantidad importante de estos partidos y que también le puede transmitir al grupo lo que significa jugar ahí, ¿no? Para exactamente que no pese todo lo que venimos hablando, ¿no?
Sí, fíjate que es una combinación muy, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. ¿Por qué? Porque la personalidad de Javier, el tipo de fútbol que practica Javier, el tipo de fútbol que practicaba Javier como futbolista, y luego Rafa Márquez en la actualidad, su auxiliar, pues era completamente diferente, ¿no? Uno, podemos decir que Rafa era exquisito para jugar al fútbol, mientras que el asunto con Javier era diferente, era un hombre tosco, un hombre de personalidad fuerte. Y bueno, ya me parece que ya está Carlos Hernández, reportero de Fox Sports, allá en San Pedro Sula, al que saludamos y le agradecemos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, los saludo con mucho gusto aquí ya en San Pedro Sula. Ya es unos 15, 20 minutos estará empezando la conferencia de Javier Aguirre previo a este partido. Y bueno, pues sí ha sido muy hostil estar ahora por estas tierras. Nos han tratado muy bien en otras anteriores visitas que hemos tenido, pero están muy resentidos por lo que pasó hace un año en la cancha del Estadio Azteca, que quedó eliminado Honduras, que si el arbitraje, que si el tiempo, que si la selección. Entonces quieren, están agarrados todos esos condimentos para que ahora hacerlo mañana en el Estadio Morazán, tratar de sacar una buena ventaja.
Oye, Carlos, dime una cosa, ¿La selección va a pisar al rato el Francisco Morazán?
Mira, es la idea, Raúl, pero no ha dejado de llover. Hay una tormenta tropical desde la mañana. Se esperan lluvias también el día de durante el partido. No ha dejado de llover y por eso cambiaron, por cuestiones de logística, la conferencia al hotel. Entonces, hasta ahorita tengo entendido que va a entrenar la selección, que va a ver la cancha, que está en perfectas condiciones. Yo la alcancé a ver, está muy bien, los boletos están agotados, más de 19,000 aficionados estarán en el Morazán. Sacrificaron cuestiones económicas para que el estadio pudiera ser más chico y fuera más hostil para la selección. Pero sí, en un rato más, después de la conferencia, Raúl, estará viendo la gente de la selección la cancha.
Enrique.
Sí, Raúl. Carlos, buenas tardes. ¿Algún bosquejo de alineación para mañana?
Hola, Enrique, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Pues mira, hemos investigado, ha estado practicando en el centro de alto rendimiento, ha estado con línea de tres Javier Aguirre por momentos, con Angulo y Montes, y Edson Álvarez un poquito más adelantado. Malagón, también él estaría Malagón en la portería. Y para la vuelta sería Memo Ochoa. Lo que sí es que le gusta mucho lo que está haciendo Quiñones en la Liga de Arabia, por el lado izquierdo, el Chino Huerta por derecha, y Raúl Jiménez estaría siendo el delantero para el día de mañana. Todavía falta esta práctica, vamos a ver. La verdad es que yo creo, por cómo está lloviendo, veo muy complicado que la selección pueda entrenar, pero bueno, eso más o menos sería lo que estaría teniendo Javier Aguirre con Gallardo y también con Israel Reyes como laterales.
Hola, Carlos, ¿cómo está? Raúl Eduardo Orbañanos de este lado. Oye, nos queda más o menos como un minuto, pero hemos visto tus enlaces y hemos visto otra información. Está muy ríspido el ambiente y la animadversión de la gente, ¿no?
Sí, de hecho, también ayer, Raúl, también te saludo con gusto. Cuando entramos al aeropuerto en aduana, no nos dejaban pasar el equipo de televisión, querían $6,000, argumentando que a la selección de Honduras en México hace un año también se les había tratado muy mal y por eso querían hacer como un tipo de venganza. La gente, cuando estamos haciendo en los enlaces, nos comentan que nos va a ir mal en el partido también, tanto a nosotros como a la selección. Los taxis nos están queriendo cobrar el triple de la tarifa si somos mexicanos. Entonces sí están muy con esta cuestión de lo que pasó hace un año. Por cierto, han pasado todo el día el partido de México contra Honduras de 1996, de la eliminatoria del 98, pues tratando de impulsar a la afición, 2-1 en las playeras. Todo el día quieren que se hable de la selección de Honduras, quieren que apoye la gente a su selección para sacar un buen resultado el día viernes, y por supuesto es lo que quieren, es eliminar a México. Pero sí ha sido un poco complicado el ambiente ahora acá en San Pedro Sula.
Pues es lamentable que trascienda lo deportivo a lo personal. Exactamente. Realmente. Carlos Hernández desde Honduras, muchísimas gracias. Saludos.
Que estén muy bien, les mando un abrazo.
Gracias, nos vemos. Una pausa.
Hasta luego.
Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy inician las semifinales de la Liga MX Femenil cuando a las 9 de la noche en la cancha del Ciudad de los Deportes de la capital del país, las Águilas del América enfrenten la ida ante las Amazonas de Tigres. Escuchamos a la jugadora de las Azulcremas, Sandra Paños.
Es algo que me han recalcado mucho, que los equipos se transforman en liguilla. Estos equipos, sobre todo los regios, ¿no?, que van a venir al 100%, que no van a dejar ningún minuto por perdido, y creo que la importancia es de la concentración y de intentar, sobre todo, aprovechar la ventaja aquí en casa.
En la otra llave, las Tuzas de Pachuca enfrentarán mañana a las Rayadas de Monterrey con la ida en el Estadio Hidalgo, programado a las 6 de la tarde. Escuchamos a la jugadora de las Tuzas, Mónica Ocampo.
Es un sueño, es algo que pues lo hemos trabajado, nos hemos quedado a un pasito de lograrlo, pero no quitar el dedo del renglón, que sé que es algo que va a suceder y no pierdo la esperanza ni la ilusión.
Para los juegos de vuelta, ambos en la Sultana del Norte, Tigres recibirá a las Águilas el domingo en el Volcán a las 7 de la noche, mientras las Rayadas de Monterrey recibirán a las Tuzas el lunes a las 8 de la noche desde el Gigante de Acero.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana. 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el béisbol, la selección mexicana que participa en el torneo Premier 12 derrotó a su similar de Países Bajos por pizarra de 8-5 en el Estadio Panamericano de Guadalajara, viniendo de atrás con un gran slam de Juan Pérez en la octava entrada para mantener vivas sus aspiraciones a clasificar a la superronda que se desarrollará en Japón. Esta noche la selección buscará su pase enfrentando a Estados Unidos. Escuchamos al manager de la novena mexicana, Benjamín Gil.
Nos encantaría ver estar viviendo. Este equipo se lo merece. O sea, si se llena un estadio de 46.000 contra Santos, contra Necaxa, contra. Pueden jugar juegos insignificantes. Y la selección mexicana de fútbol puede jugar contra quien sea y se llena el estadio. Hace 3 semanas jugamos contra Estados Unidos. Un juego que no importó para nada.
En el básquetbol de la NBA, los Spurs de San Antonio informaron que su entrenador Greg Popovich sufrió un derrame cerebral leve que lo ha alejado de las duelas desde el pasado 2 de noviembre. El equipo había compartido que por cuestiones de salud no podría dirigir al equipo, sin embargo, a través de un comunicado oficial señalaron. Popovich, quien ya ha comenzado un programa de rehabilitación, se espera que logre una recuperación completa. En este momento no se ha determinado un plazo para su regreso a las duelas. Y en el tenis de las finales de la ATP en Turín, el italiano Jannik Sinner derrotó al ruso Daniil Medvedev en 2 sets por parciales de 6-3 y 6-4 y se convierte en el primer clasificado a los playoffs, mientras el estadounidense Taylor Fritz derrotó al australiano Alex de Minaur en 2 sets por parciales de 5-7, 6-4 y 6-3 y esperará a conocer los resultados de mañana. Este viernes a las 7 de la mañana el alemán Alexander Zverev enfrentará al español Carlos Alcaraz y a la 1:30 de la tarde el noruego Casper Ruud enfrentará al ruso Andrei Rublev.
Estamos de regreso y escuchamos a Betsabé, el caso de Greg Popovich, uno de los mejores entrenadores en la historia de la NBA, más de 80 años de edad y que formó parte de aquella gran dinastía de las escuelas de San Antonio con Duncan y con Robinson y con Ginobili. Era un equipo realmente sensacional, Tony Parker desde luego. Y que ya aparentemente se iba a retirar, sin embargo decidió regresar el año pasado cuando San Antonio se hizo los servicios de Víctor Wembanyama, este fenómeno francés. Bueno, hoy se pone en marcha la semana 11 de la NFL, partido es Washington en contra de Filadelfia por la supremacía en el este de la Conferencia Nacional. Washington, que viene de perder apretadamente contra los Acereros de Pittsburgh el pasado fin de semana, 7-3, y Filadelfia, que dio una racha de 5 triunfos consecutivos, viene de pasarle por encima a los Vaqueros de Dallas y tiene el registro de 7-2. Mucho interés el que me parece debe tener el ataque terrestre en ese partido, lo que puede hacer Saquon Barkley de Filadelfia, el segundo mejor corredor de la NFL, contra la defensiva, contra la carrera número 28 de la liga, que es la de Washington. Filadelfia me parece que debería ganar este partido por su experiencia, por la forma en la que ha levantado. Dos coordinadores nuevos que llegaron para este año, que tienen su experiencia, Kellen Moore a la ofensiva y Vic Fangio a la defensiva, y Washington, que es un equipo que ha llamado mucho la atención, pero también creo que podrían topar con pared con Filadelfia. Jede Daniels, mariscal de campo de Washington, ha tenido una campaña sensacional. Sus primeros 7 partidos completaba el 74% de sus envíos, aunque en los últimos 3 ha bajado el 56%. Debe ser un buen partido, Raúl, sin embargo, creo que Filadelfia debería ganar.
Debe ser un buen partido entre dos equipos, Enrique, que tienen mucho chance de ir a playoffs por el fútbol americano que están jugando, ¿no? Yo también creo que debería ganar Filadelfia, pero caray, a mí me ha gustado mucho Washington en lo que va del año. Es un equipo que juega muy bien y Jede Daniels tiene un talento realmente increíble, así que va a ser un muy buen partido, ¿eh?
Sí. Son 3 partidos, por cierto, en esta jornada en los cuales se enfrentan equipos con 7 o más victorias. O sea, está este de el equipo de Filadelfia contra Washington, está el de Pittsburgh contra Baltimore, que van por el primer sitio en el norte de la Conferencia Americana, y está el de Kansas City contra Buffalo. Kansas City que tiene 9 victorias, invicto, y los Bills de Buffalo que tienen marca de 8 ganados y 2 perdidos. Por cierto, hablando acerca de Daniels, es el quarterback novato con más victorias en esta temporada, tiene 7. Le sigue Bo Nix de los Broncos con 5, que por cierto es la mayor cantidad de victorias para un quarterback novato en la historia de la franquicia de los Broncos. Caleb Williams de Chicago tiene 4 victorias y Drake May de los Patriotas, que cada vez se ve mejor, tiene 2. Si sumamos sus victorias en total, vamos, estamos hablando de que son 17, quiero decir 18. Y en este sentido, pues es la segunda mayor cantidad de victorias de 1950, solamente detrás de las 21 que se lograron en el 2012. Así que bueno, pues es interesante este dato, me parece, de las victorias que se han logrado hasta el momento de los quarterback novatos en la NFL. Bueno, por otro lado, también comentar acerca de Checo Pérez, que dio una conferencia, dio una plática más bien para una revista, para la GQ, en donde dice Checo Pérez que previo a firmar su extensión de contrato de 2 años con Red Bull había recibido ofertas de un par de equipos. No dijo cuáles habían sido estos equipos Checo Pérez en esta campaña que ha sido complicada para él. Dice que hay que tener paciencia, que hay que tener confianza, pero la verdad es que las críticas de Christian Horner, que es uno de los hombres fuertes en Red Bull, son cada vez mayores. Checo Pérez, que no ha podido ganar una carrera este año, y además el último podium que tuvo fue en China, y estamos hablando de abril, y Max Verstappen parece que va a conseguir su cuarto título consecutivo. Quedan solamente 3 carreras, la que sigue va a ser este fin de semana, que sigue en Las Vegas. Pero por los problemas que ha tenido Checo Pérez, Red Bull ya es tercero en la clasificación de constructores, y es que solamente ha logrado 48 puntos en las últimas 15 carreras. Y en el mundo del automovilismo, Raúl, se menciona que aunque Checo Pérez firmó extensión de 2 años por el 25 y por el 26, pues ahí hay otros pilotos, el caso de Liam Lawson, que es un piloto de Nueva Zelanda, o el caso de Franco Colapinto, un argentino que ha llamado muchísimo la atención. Así que pues ahí están los opilotes para Checo Pérez. Ojalá pueda tener buenos resultados en el cierre de la temporada, porque ha sido una campaña muy, muy problemática para él.
Sí, muy complicada para Checo, en general para Red Bull, aunque sabemos que de la calidad de Verstappen, y se ha encargado de estar allá arriba en la clasificación. Y súmale, Enrique, que la temporada siguiente va Lewis Hamilton a Ferrari, ¿no? Esa dupla de Ferrari, de Hamilton con Leclerc, va a ser muy, muy, muy potente, y algo tendrá que hacer Red Bull para buscar competir.
Claro, y fíjate lo que son las cosas, porque cerraron, vamos, robando el año pasado, como había sido en las temporadas anteriores. Este año, cuando venían los ensayos, las prácticas, camino a la campaña, también se veía mucho más rápido el bólido de Red Bull. Inclusive recuerdo unas palabras de Fernando Alonso que decía, pues ya sabemos quién va a quedar en primero, va a ser Max Verstappen y luego otros 21. Pero la verdad es que sí se ha complicado muchísimo, y Lando Norris ha estado muy bien en las últimas carreras, cerrando completamente la diferencia entre ambos, pero pues parece que Verstappen se va a llevar el título. Bueno, cambiando de tema y hablando acerca del básquetbol de la NBA, el día de ayer los Cavaliers de Cleveland vencieron 114-106 a los 76 de Filadelfia. Y con ello, Cleveland, que tiene como gran figura Donovan Mitchell, se ha colocado con marca de 13 ganados, 0 perdidos en este arranque de temporada. De hecho, es el sexto equipo en la historia que tiene inicio de 13-0. En el partido del día de ayer, Mitchell tuvo 23 puntos y 11 de los 23 fueron los últimos 3 minutos. Y es el primer equipo con marca de 13-0 desde Golden State en aquella campaña 2015-16, cuando, por cierto, llegaron a tener una marca de inicio de 24 victorias, terminaron el torneo con 73 triunfos. Sin embargo, para establecer nueva marca, dejando atrás la marca de 72 de los Toros de Chicago. Sin embargo, en la final se les cruzaron justamente los Cavaliers de Cleveland de LeBron James, que perdieron esa serie 3-1, y Cleveland terminó ganando esa serie 4-3. Así que pues es interesante esto. Y otro dato que también va a ser revelador es que es la cuarta ocasión en la historia que los Cavaliers tienen una racha de 13 victorias seguidas. Las otras no de inicio de campaña, han sido dentro de la temporada, que fue en 2009, 2010, y también en el 2017. ¿Y qué es lo que tienen todos estos récords en común? Que en esas tres ocasiones estaba LeBron James con el equipo de los Cavaliers de Cleveland, quien ahora, bueno, pues evidentemente se encuentra con la escuadra de los Lakers de Los Ángeles. Y pues ya para, antes de ir a pausa, el caso de Aaron Rodgers, el quarterback de los Jets de Nueva York. Le preguntaron si es que va a regresar el año próximo, no precisamente lo que se ha llevado, sino si es que va a regresar a jugar. Y dijo, creo que sí. En 18 días cumple 41 años de edad Aaron Rodgers. Los Jets marca de 3 ganados, 7 perdidos y 1-4 desde que despidieron a su entrenador Robert Sala. Todavía tiene contrato para el 2025 Aaron Rodgers. Los Jets deberían ejercer la opción para que regrese con ellos, y esa opción es de $35 millones, que la verdad es que para lo que cobran los quarterbacks de élite, pues es prácticamente una ganga, aunque en este momento Rodgers no ha demostrado que sea un quarterback de élite. Su salario base para el próximo sería de $2.5 millones, y lo que le pegaría al tope salarial a los Jets, pues tampoco es mucho, serían $23.5 millones. Ahora, el problema para los Jets es la forma en la que están jugando recientemente, la manera en la que Arizona les pasó por encima el domingo, que les gana 31-6. Ahora van en contra de los Potros de Indianápolis, que tienen marca de 4 ganados y 6 perdidos. Indianápolis, que por cierto ya ha anunciado que ellos tenían a Anthony Richardson como quarterback titular, lo sientan. Ponen yo a Flaco 2 partidos, los pierden y ahora van a sentar a Flaco y regresan con Anthony Richardson para enfrentar a los Jets el próximo fin de semana. Vamos a una pausa.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comentarios, análisis y entrevistas aquí en la fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en la UEFA, donde el organismo europeo inició otra investigación sobre el árbitro inglés David Coote. Esto después de que un video supuestamente mostrara que consumió drogas durante la reciente Eurocopa, donde Coote trabajó como especialista en el VAR. Medios locales publicaron un video presuntamente mostrando a Coote inhalando el estupefaciente con un billete. Cabe señalar que el propio Coote fue suspendido el lunes después de que circulara otro video, en el que se le veía haciendo comentarios despectivos sobre Liverpool y Jürgen Klopp. Volamos a España porque, de acuerdo con medios locales, el regreso de David Alaba con el Real Madrid está más cerca. Sin embargo, no se dará hasta principios de 2025, recortando de esta manera su tiempo de recuperación por un par de semanas. Y es así que el austríaco estaría de vuelta poco después de un año de inactividad tras su lesión en diciembre de 2023. Volamos a Italia, donde Claudio Ranieri fue nombrado este jueves como técnico de la Roma y será el tercer entrenador de la temporada para la Loba. Ranieri, que salió del retiro, llega reemplazando al recién despedido Ivan Juric. Y es la tercera vez que Ranieri, de 73 años, dirige al club de su ciudad natal después de su primera etapa de 2009 a 2011 y la segunda en 2019. Cerramos en la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol dio a conocer el que será el trofeo que se llevará el campeón del Mundial de Clubes en 2025, que vivirá su primera edición en un nuevo formato a partir del próximo 13 de julio. Cabe señalar que el trofeo está bañado en oro de 24 quilates y presenta inscripciones grabadas con láser, que incluyen un mapa del mundo, los nombres de las 211 federaciones miembros de la FIFA, además de que cuenta con grabaciones en 13 idiomas y en escritura braille. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Hoy, eliminatorias de Conmebol, Enrique. El primer partido, Venezuela y Brasil empataron 1-1 en el Monumental de Caracas. Se puso arriba Brasil con un gol de Rafinha. Después empata Venezuela y Vinicius falla un penal ya con el marcador 1-1, me parece un buen resultado para Venezuela. Digo, al final también para Brasil, si tomamos en cuenta que es de visita, Brasil con este resultado, tercer lugar del grupo, esperando a ver qué hace un poco más tarde Uruguay. Argentina y Paraguay van empatando a un gol en minuto 30 más o menos del primer tiempo. Más tarde juega Estados Unidos, Enrique, contra Jamaica en la Nations League de CONCACAF también. Y recordarle a la gente que hoy se abre la actividad de las semifinales de la Liga MX femenil. América recibe a Tigres, me parece que va a ser una muy muy buena eliminatoria. Tigres, el equipo probablemente más fuerte, pero América llegó a la fase final muy embalado, muy muy embalado, así que promete ser una gran serie, Enrique.
Así debe ser. Pues así, llegamos al final del programa. Raúl, muchas gracias.
Enrique, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana. Es el fútbol que...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.